Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Bienvenidos una semana más a este programa sobre el fútbol sala valenciano que se emite en Radio 7 Valencia, en la 95.4 de la FM, los martes a las 20 horas y después en las plataformas de podcast habitual, en iVoox, Spotify, etcétera, a partir de las 9 de la noche del mismo martes. Podéis comentar con nosotros lo que queráis a través de las redes sociales, a través de Twitter, @solofutbolsala_, Instagram, @solofutbolsala, en Facebook, buscándonos como Solo Fútbol Sala, por correo electrónico, redacción@solofutbolsala.com. Podéis hablar con nosotros a través del chat de Telegram que tenemos con casi 30 personas en el chat. Podéis comentar lo que queráis durante la semana o durante el fin de semana. Podéis hacer comentarios en los audios de iVoox, en los vídeos de YouTube, que esta semana lo tengo un poco abandonado después de estas semanas de parón, pero tengo una cosa esperando y pendiente para hacerla. Vamos, que si no habléis con nosotros es porque no queréis. Esta semana, una semana previa de Semana Santa, previa de parón en todo el fútbol sala valenciano regional, pero que este fin de semana pasado sí que ha habido liga en todas las competiciones, excepto en alguna suelta que había por ahí. Estamos llegando al final, empieza a haber nervios, empieza a haber muchos equipos en problemas, muchos equipos ya que se han dejado ir mirando más el descenso y la temporada que viene que esta misma temporada. Ya empiezan a haber pruebas por ahí para equipos del año que viene, etcétera, porque ya la gente está viendo el final de la temporada y la preparación de la siguiente. Eso es buena señal, porque en los últimos años ha habido más miedo a saber qué iba a pasar a la temporada siguiente que ganas por iniciarla, así que es buena señal que el COVID parece que se está alejando de nuestras canchas y eso siempre es buena noticia. Esta semana quería comentar un par de noticias sobre selecciones autonómicas, que las tenemos un poco abandonadas y esta semana empiezan los campeonatos de España en selecciones. Arranca la infantil, el equipo infantil en Salou este próximo fin de semana, dirigido por Borja Palomero, así que mucha suerte a Borja y a los chicos. Esperemos que el papel que haga la selección sea bueno, y eso no significa ganar ningún partido, significa competir y crecer, porque en estas categorías lo importante es ganar en experiencia para seguir creciendo como jugadores y seguir viendo que esto del fútbol sala tiene futuro, que yo creo que es lo que nos falta muchas veces. Hacer entender a los chavales que vienen a jugar a nuestro deporte, que muchos vienen rebotados de fútbol verde, pensando que su carrera deportiva en la élite ha acabado, y yo creo que el fútbol sala es una opción muy buena para seguir compitiendo en buen nivel, compitiendo en niveles semiprofesionales como puede ser la segunda B, como puede ser la tercera. Así que este primer paso en las categorías base, en los campeonatos de España de selecciones autonómicas, es una muy buena oportunidad, un muy buen escaparate, ya no solo para los chavales, sino para el deporte y que la gente crezca. Una pena que el pasado fin de semana, la pasada semana, era el Campeonato de España de selecciones Alevín y Benjamín. Algún amigo me preguntaba que por qué no había ido a la selección valenciana, cuando sí que había confirmado su presencia en octubre-noviembre, cuando salieron los calendarios. He consultado con Federación Valenciana, he consultado con un representante de las selecciones y me comenta, yo os cuento lo que me dice, que durante el primer trimestre del año Federación Española aconseja no entrenar con selecciones autonómicas debido a los repuntes que había de COVID, y cuando ya, entre comillas, deja a las selecciones autonómicas entrenar, la selección valenciana considera que no va a llegar preparada al Campeonato de España de la pasada semana en Ejido. Considera que con solo 2-3 entrenamientos con los grupos completos no iban a llegar preparados y no querían estar por estar. Querían estar compitiendo, que se hubiera una buena imagen de la selección, y consideran que con ese nivel de preparación no iban a llegar correctamente preparados a la cita esa importante cita del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, Benjamín Yalevín. Así que esa es la razón que se me da desde Federación para que la selección no vaya a estas dos competiciones. Me parece una decisión completamente respetable del nuevo equipo de selecciones autonómicas, que lleva trabajando un par de años con las selecciones y que si ha elegido este camino, me parece completamente respetable. Ellos conocen mejor lo que tienen dentro y cómo se ha trabajado. Así que, vamos, yo lo entendí en la llamada y esto ya es una... Es un tema mío, ¿eh? O sea, eso no me lo ha transmitido el responsable de selecciones. Yo entendí un poco de, entre comillas, enfado con Federación Española por, digamos, no dejar entrenar o recomendar no entrenar a la selección valenciana mientras otras selecciones sí que estaban entrenando, y cuando llega el momento de competir no dar más tiempo, como se hizo con la juvenil o como se hizo con la cadete, para preparar a las selecciones correctamente. Entonces, yo creo que la selección valenciana, con un criterio, no sé si bueno o malo, pero vamos, con un criterio, decide no competir y, vamos, no tengo que opinar más, porque ellos saben mejor que yo cómo está dentro la selección. Sí que me comentaba esta misma persona que una de las dos selecciones la considera una opción muy fuerte de futuro, así que bueno, seguiremos a estos chavalines en los próximos años. Seguiremos viendo cómo seguir entrenando, porque van a seguir entrenando lo que resta de temporada. Así que nada, mucho ánimo a estas dos selecciones, que el año que viene enseguida llega la competición, enseguida da una segunda oportunidad. Nada más, estaremos pendientes de la selección valenciana. Podéis seguir en las redes sociales de Federación Valenciana. Hoy que es lunes, viajaban hacia Salou, entrenaban en Alcalá de Xivert, así que nada. Seguiremos al equipo de Borja Palomero y mucha suerte, como ya he dicho al principio. Nada más, arrancamos con los resultados y las clasificaciones, que cada vez hay que estar más atentos a lo que va a ir pasando con estas últimas jornadas y los puestos que va a haber de ascenso, de descenso. Está muy divertido, vamos a escuchar. Y empezamos como siempre con el fútbol sala de élite, con la primera división, que no hubo, como ya comentamos la semana pasada, no ha habido liga, ya que había parón de selecciones, se disputaba el clasificatorio para el Mundial en Europa, y aunque España no participa porque entra en la siguiente fase, Federación Española ha decidido parar este fin de semana, la selección española no ha decidido no jugar y descansar. Bueno, ha habido también bastante polémica al respecto por redes, una polémica que no entiendo porque está... Este parón ya sale desde septiembre, no es que nazca ahora, y el calendario de partidos de la selección también está desde septiembre claro. Y este fin de semana, yo creo que después de la Copa de España, que es muy intensa para los clubes, me parece una decisión, entre comillas, correcta, entendible, que el fútbol sala español haya parado en primera división. No así en segunda división, en el que los tres equipos valencianos han disputado sus partidos. Barcelona B3, Alcira, Famílicas Alcira 2, mala suerte para el equipo de Braulio Correal, que veía como perdía el punto que estaba ganando en el último minuto. Ha sido una semana de mucho último minuto, de hecho creo que así se va a llamar el capítulo de hoy, porque ha habido mucho último minuto que ha marcado mucha diferencia entre lo que pasaba cuando quedaba minuto y medio y lo que ha acabado sucediendo. Buena noticia para Peñíscola, que con su victoria 5-1 frente a Colo-Colo, frente a Full Energía Zaragoza, ya está clasificado para playoff matemáticamente, así que el equipo de Santi Valladares, ya pensando en quién sea su rival, ahora mismo sería Ejido, porque Alcira es cuarto clasificado, segundo es Peñíscola, tercero Mantequera, cuarto Alcira, quinto Ejido y sexto, con un partido menos y tres puntos menos, Atlético Benavente, que está cerquita también de esos puestos de playoff, quedan cuatro partidos... Puede pasar cualquier cosa y aunque ninguno de los equipos está demasiado fuerte, yo creo que están todos pensando en llegar con fuerzas al playoff, pero ojo, no despistarse con no llegar, porque al final, si no llegas, por muy fuerte que estés, no vas a poder disputarlo. Por último, el Bisontes Castellón, que ya está un poquito media tabla, sin jugarse nada ni por arriba ni por abajo, empataba en la pista de TV Calviá, 2-2. Así que una temporada irregular para el equipo de ahora, de Manolín. En segunda B, segunda B ha sido una muy buena jornada para los equipos valencianos del grupo 3. Segorbe Viveros, Mas de Valero, 6, Gasifred, Ibiza Gasifred, 4, que no le valió ni el cambio de entrenador, el segundo cambio de entrenador de la temporada al equipo ibicenco, caía en la pista de Segorbe. Jefaki consiguió un empate contra Barceloneta, 2-2, en la pista de Jefaki. Un buen resultado para el equipo de Cocentaina, pero claro, no le vale para alcanzar esos puestos que estaban justo por encima, los dos equipos valencianos que están justo por encima, ya que Picassent vencía en la pista de Hospitalet Baysport 3-4, con un gol en el último segundo, quedarían 2-3 segundos. Vamos, os aconsejo verlo porque la calma con la que Picassent hace el gol es digna de estudio. Yo estaba viendo el partido sin saber cuánto tiempo quedaba, sin saber cómo iba el partido, porque conecté al final y pensaba que quedaba mucho más tiempo porque la última jugada, una falta al borde del área, la sacan con una calma que, vamos, ni nervios de acero. Claro, luego vi que el partido acababa y que todo el mundo lo celebraba, decía, bueno, debe haber ganado o empatado porque están celebrándolo mucho. Pero vamos, increíble esa última jugada de Picassent. Hoy tendremos protagonista del equipo, así que luego os cuento quién viene. Por último, en el grupo 4, el equipo alicantino, Nueva Elda, perdió en su pista 2-3 contra el Albacete que tiene ahora a Javier García Chino, el jugador internacional, que estuvo el otro día en Elda jugando el partido. Nueva Elda ha caído un poquito en las últimas jornadas, es segundo clasificado, también preparándose para el playoff, que vamos, si no es matemático no le costará, no tardará mucho en ser matemático, esa clasificación para el playoff de ascenso a segunda división. Así que guardando fuerzas para las últimas jornadas importantes de playoff. En tercera división, vamos a hacer un repaso de los resultados. Empezamos con el partido que se jugó el pasado viernes, Mislata 5, Lollería La Vaida Albaida 3. Ya para el sábado, Alboraya 11, Vilasport 2, una victoria muy holgada del equipo de Ricardo Íñiguez. Dispersas de Moixent 1, El Pilar 4, La Alcora 2, Burriana 3, Fuensanta 4, Alcalá 1, Maristas Valencia 1, Santa Ana 6, y ya para el domingo, Valencia 4, Favara Peluquería Baicanera 2, y el partido de la polémica, que también luego comentaremos con un protagonista, Chelva Lelemán 6, Arcadi Valencia 5. La clasificación sigue comandada por el Valencia Fútbol Sala, sigue Mislata a 3 puntos, un partido menos y sigue en las mismas posiciones. Santa Ana se consolida en la tercera posición con esa victoria ante Maristas Valencia. Cuarto, Burriana, que ya ha olvidado la mala racha que tuvo a principio de temporada y ojo que está yendo para arriba. No creo que llegue a alcanzar a los equipos de los dos primeros equipos, pero para estar en un tercer puesto, pelearlo contra Santa Ana, creo que llegará a pelearlo. Fuensanta Fútbol Sala, también otro equipo irregular, 40 puntos en quinta posición. Maestras Valencia, que parece ya haber caído de esos puestos de privilegio, 38 puntos. El Pilar, que va hacia arriba, 35 puntos, séptima posición. Y ya empiezan los equipos con problemas. Y parece mentira, pero así es. Moixent, del que todos hemos hablado, que era el equipo revelación de la temporada, uno de los dos equipos revelaciones, 32 puntos, octavo puesto, parece que está bastante tranquilo, pero no se puede despistar porque dos victorias de los equipos de abajo meten a los dispersats en problemas. Igual que Vilasport, que esta semana se llevaba una goleada de Alboraya, y con 31 puntos no se puede despistar tampoco. Lollería La Vaida Albaida, 31 puntos, décima posición, fuera del descenso, por fin, después de varias semanas sin poder celebrarlo, Lollería sale del descenso, la semana pasada sale del descenso, y hablo del descenso de los últimos 6 puestos de la tabla, porque ya sabéis que le tengo mucho miedo este año a los descensos. La Alcora, otro de los equipos revelación, que ahora está un décimo y con 30 puntos, y mucho ojo con la mala racha de Alcora, 4 partidos consecutivos perdidos. Alboraya Fútbol Sala, 12º, 29 puntos. Arcadi, 26 puntos, 13º. Alcalá, 22 puntos, 14º. Favara Peluquería de Canera, 20 puntos, 15º. Y último en la clasificación, Chelval Alemán, con 20 puntos. Cerquita de los puestos que le harían salir del descenso si esta fuera un año normal. Pero no se puede, no se va a dejar ir, porque el equipo de Mario Rives no se deja ir. Pero vamos, lo tiene muy, muy complicado. máximo goleador de la categoría, Juan María Baeza, del Pilar, con 31 goles. Y segundo máximo goleador, Raúl Moore, de Mislata, que fue nuestro protagonista la pasada semana, con 27 goles. Hablemos ya de preferente. Alianza Guardia Poblet es primer clasificado porque Corbera no ha jugado, no por nada más. Corbera ha empatado a puntos con 56 puntos, pero un partido menos. Y el equipo que cerraría el playoff de ascenso sería Inter Tabernes Blanques con 50 puntos, que aunque esta semana ha perdido contra Castillo Requena, su principal seguidor, el Puzol, también ha perdido. Así que Inter se mantiene en esa tercera posición y con una ventaja holgada, que ya veremos si le vale para alcanzar los puestos de ascenso a tercera división o los puestos de ascenso de playoff de ascenso a tercera división. Máximo goleador de la categoría, Alex Baceló, de Alianza Guardia de Poblet, con 37 goles. Y ya mirando hacia la parte baja de la clasificación, como sabéis, meto a muchos equipos en la pelea porque no sé cuántos equipos van a descender de tercera, así que meto a muchos equipos en la pelea. El ya descendido Carlet, que se retiró de la competición. Maristas B, 20 puntos, sería el penúltimo. Justo por delante, Valencia B, 20 puntos, que lleva dos semanas consecutivas ganando partido. El cambio de entrenador y los refuerzos de última hora le están funcionando a Pepe Matoses y ojo que no llegue a los puestos que le salvarían. Nuevo Almásera, 22 puntos. Algirós, 23 puntos. Sieteaguas Alacuas, 23 puntos. Y Sueca, que sería el último que metería en problemas, con 27 puntos. Un poco más alejado, pero tampoco se puede despistar porque no sé cuántos equipos van a descender. Entonces, meto a muchos equipos en la pelea, meto a demasiados, meto a 7 equipos, pero así nos hacemos todos una idea. En primera regional, Moncadense sigue siendo líder destacado del grupo de ascenso, 27 puntos, todos los partidos ganados, 9 de 9. Así que veo difícil que se le escape el ascenso. Son 9 partidos jugados, no le quedan muchos partidos. Tiene a 13 puntos el equipo que le sacaría del ascenso. Así que el equipo de Moncada, vamos, tiene cerquita ser matemático. Estoy abriendo la clasificación para ver exactamente cuántos partidos son. 18, acaban de acabar la primera vuelta. Pues nada, quedan 27 puntos por jugar. 13 de diferencia con el puesto que le sacaría del ascenso. Bueno, lo tiene bien, Moncadense, para ascender. Segundo clasificado, Magana Alfafar, con 19 puntos y un partido menos. La Alcudia, 16 puntos y un partido menos. Cerraría el grupo de ascenso. Futur Vila Marchand, cuarto, con 14 puntos, pero un partido más que los dos equipos que le preceden. Así que esta segunda vuelta, Futur Vila Marchand tiene que apretar para intentar alcanzar a este grupo de tres que parece alejarse hacia el ascenso preferente. Ya después, quinto es Agustino, Santo Tomás de Villanueva con 9 puntos, alejado ya de los puestos que le permitirían ascenso, no creo que llegue. Pasamos al grupo por la permanencia. Como siempre digo, a mí lo del grupo por el descenso no me gusta porque luchar por el descenso no tiene mucha lógica. Los líderes son La Cañada y Fuensanta B, un líder testimonial ya que no valdría para nada. Y en los puestos de peligro, Benaguasil 9 puntos, Pusol B 9 puntos, Arcadi B 4 puntos y cierra clasificación Academia Futsal Valencia Club de Fútbol con 2 puntos. Recuerdo que en esta categoría descienden 2 equipos, pero como tampoco sé cuántos equipos van a descender de preferente, pues ojo a esos 4 equipos que creo que pueden tener problemas, incluso alguno más, como haya mucho jaleito. Máximo goleador, Alejandro Saura de Cuart B con 12 goles. En división de honor juvenil, porque en segunda regional no ha ido liga, ha habido una semana de descanso para recuperar partidos, muchos partidos que estaban aplazados o que iban a aplazarse para más tarde han sido jugados esta semana, así que segunda regional no ha habido prácticamente ningún cambio. Inter Tabernes Blanques ya es campeón del grupo 1 porque ha adelantado partidos, pero vamos, no hay muchos más cambios. División de honor juvenil, como decía, Maristas Valencia 3, el Pilar 3, Pinatar 4, Paidos Denia 2 y Nuevella 4, Pusol 3. Sigue José Ángel Lozano, máximo goleador valenciano de la categoría, con 25 goles. Ya pasamos al lado femenino, con 2 derrotas en primera división, Ourense 4, Universidad de Alacant 0 y Joventut d'Elx 2, Marín 3. En segunda división, Intersala Promises 2, Santa Ana 1, Feme Castellón 3, Castelldefels 1 y perdía el equipo alicantino Xaloc 4-1 frente al Martos. En el grupo de autonómica de ascenso, Muchamel sigue líder de la clasificación con 27 puntos. Ya 7 puntos de diferencia al Boraya y Efaki con 20 puntos. Se alejan mucho de la posibilidad de ascenso, aún quedan partidos, pero como se despista al Boraya, que empataba esta semana el partido, Jeff Hackett también empataba, así que se le está alejando mucho a Mel. 7 puntos de diferencia y ya veremos si son salvables o no. Máxima goleadora de la categoría es Aitana Herbes de Jeff Hackett con 19 goles y segunda Lidia González de Muchamel Benifutsal también con 13 goles. En la Copa Federación, que es los equipos que no han accedido a este playoff de ascenso, esta liga de ascenso, pero que juegan la autonómica, tenemos como líder a Serelles Alcoy con 25 puntos, Cabanes 23 y Salo Calacán B con 18. Máxima goleadora, María Virtudes Navarro de Villena con 10 goles y después Julia Prats de Serelles Alcoy con 9 goles. En la categoría provincial, en la lucha por el ascenso, Esclavas 13 puntos, siguen líderes y Villamarchant 11 puntos. Detrás quedan muchos partidos, pero cada vez quedan menos y Villamarchant tiene que intentar apretar para adelantar a Esclavas. Alba Díaz de Futuro Villamarchant sigue máxima goleadora con 9 goles y María Jesús Carcelén de Mislata, segunda máxima goleadora con 6 goles. En la Copa Federación Provincial tenemos los dos líderes de los dos grupos son Peñarrocha con 15 puntos y Alboraya B con 10 puntos. Y máximas goleadoras en el grupo 2, Marina Romero de Alboraya con 6 goles. Y en el grupo 1, María Antequera de Magen, Alba Iranzo de Peñarrocha y Neus San Martí de Navarti con 6 goles cada una. Bueno, hasta aquí el repaso de todos los resultados y clasificaciones. Vamos a hablar con protagonistas, vamos a hablar con el goleador que permitió ganar el partido a Picassent.
Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes.
Como he dicho, el pasado sábado Picassent visitaba la complicada pista de Hospitalet de Viesport, un equipo que ha estado en segunda división hace no demasiado tiempo. Un partido complicado y más en la situación en la que está Picassent, que cada partido se juega en la vida. Y nada, un chaval de 19 añitos o 20 añitos, ahora le preguntaré cuántos tiene, a falta de 2-3 segundos, mete un gol decisivo. Y aquí está con nosotros. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches.
Bueno, yo te lo comentaba ahora y se lo he comentado a tu entrenador esta tarde por mensaje que yo me enganché de partido en el último segundo, no sabía cómo ibais, vi las últimas 3-4 jugadas y claro, metíais el gol, yo no sé cómo ibais y de repente todo el mundo celebrándolo, no sabía si habías empatado, si habías ganado el partido. ¿Cómo fueron esos últimos segundos? Porque, a ver, le cuento a la gente, es una falta al borde del área, hacéis una jugada 3-4 pases y la enganchas tú al borde del área para meter el gol. La verdad es que con mucha tranquilidad. Yo, vamos, pensaba que ibais ganando el partido o empatándolo porque te vi tan tranquilo y metiendo el gol, empujándola. Esa sangre fría, ¿cómo fueron esos últimos segundos?
Sí, bueno, yo al final soy un jugador tranquilo, aunque a veces siempre sientes la presión, ¿no? Pero bueno, al final llegamos después del 3-1, que salimos con portero jugador, pues empezamos a ganar confianza y a jugar mejor, ya que se nos parecía que se nos estaba yendo un poco el partido. Y al final llegan el 2-3, llega el 3-2, el 3-3, y ahí llega un punto ya en el que la confianza que tienes en ese momento es muy grande, después de marcar 2 goles con portero jugador. Y bueno, seguimos presionando, seguimos atacando, y pues no sé cómo se da esa falta, la falta de 6 segundos. Y bueno, tenemos bastante tiempo para pensar porque tenían que limpiar el suelo, no sé qué. Yo la verdad es que estaba un poco desconcertado en ese momento porque en principio la jugada iba a ser como que yo me la jugaba yo directamente, me la pasaban y me la jugaba, pero no lo veía claro porque pues quedaban 6 segundos, era quizás poco tiempo porque a mí me gusta fijar y cuando ya me entran fuerte pues soltar el regate y en ese momento no lo veía claro. Al final, pues, le comento con el capitán de, bueno, te la paso, me la das y chuto. Pero claro, él justo veo que se pone en la parte de la izquierda a sacar, con lo cual no iba a tener un tiro con pierna dominante. Entonces, ya ahí llega un punto en el que estoy que no sé qué hacer, ¿no? Y nada, simplemente, pues, digo, bueno, sabía que me la iba a dar. Y pensé, pues, bueno, si tengo espacio, disparo. Si no, hago un pase, lo que salga, ¿no? Un poco lo que salga. Y pues nada, se da la situación de que no me lo esperaba para nada, pero el defensor me entra fuerte, bueno, viene a por mí a tope. Y bueno, también por el pase que me lo hace a la pierna dominante, pues puedo esquivar ese... bueno, ese me venía, ese embiste que, con el cual me venía, puedo esquivarlo y doy el pase y entro y se la pido y me la da y meto, ¿no? Al final no puedo decir que no es algo que estuviera controlado, simplemente es lo que sale, ¿no? En ese momento podía haber chutado el primero, el que saca la falta podía haber chutado, me la pasa a mí, yo podía haber hecho otra cosa, luego cuando se la doy al... cuando hago el segundo pase... El jugador podía haber chutado, decide pasármela, pues no sé, creo que es una jugada bastante, bueno, que sale una vez, pero la siguiente no sale, ¿no?
Yo te digo que yo no sabía cuánto quedaba, pero si lo hubiese sabido, os hubiese gritado lo de ¡tira ya! Porque vamos, un pase más y un pase más, y vamos, yo estaba tan tranquilo porque os veía muy tranquilos, no sé si era inconsciencia o qué era, o que el plano era muy, muy lejano, pero vamos, yo os vi con una tranquilidad pasmosa para estar en los últimos segundos y jugaros lo que os jugabais, porque claro, esos dos puntos más que habéis sacado os permite salir del descenso, porque Segorbe también ha ganado el partido, Jeffaki no deja de puntuar aunque solo empató esta semana, Sabade, que va por delante, no deja de ganar partidos. ¿Cómo estáis viendo esta lucha por la permanencia?
Bueno, nosotros al final ya desde hace un tiempo, ¿no?, que venimos haciendo buenos resultados y hemos llegado hasta este punto en el que estamos fuera del descenso, pues ahora estos últimos partidos los afrontamos, pues bueno, primero con tranquilidad, con calma, con muchas ganas también, porque bueno, nosotros llevamos un buen progreso desde el inicio de temporada, donde empezamos pues perdiendo muchos partidos, pero sabíamos que teníamos que adaptarnos, luego pasamos más a una fase más de ya ir empezando a carburar, de intentar competir, competir siempre hemos competido, pero ya de intentar ganar partidos, ¿no? Que prácticamente los 10 primeros partidos de liga no conseguimos ganar ningún partido, ¿no? Y ya pues empiezas a ganar algún partido y hasta esta última fase en la que pues sabíamos que iba a llegar nuestro mejor momento, donde más nivel podemos dar, y llegados a este punto, ¿no?, pues creo que tenemos esa confianza y esa madurez en la liga de saber que dependemos de nosotros mismos, de que pues, el rival que está enfrente, al fin y al cabo, pues da igual, y que si nosotros hacemos nuestro trabajo y hacemos un gran partido, pues sabemos que podemos ganarle a cualquiera. Entonces, el hecho de vernos ahora mismo, pues que depender de nosotros mismos, pues nos da mucha confianza, y no sé, yo creo que el equipo lo afronta con mucha madurez. Al final, partidos como este ya te dicen un poco cuál es la dinámica del equipo, ¿no? De, pues partidos, da igual cómo de feo se ponga un partido, pues hay que luchar hasta el final e intentar sacarlo.
Sí, pero además otro equipo que está puntuando en la pista de Hospitalet, que es octavo y va por encima de vosotros, a lo mejor con un punto se conforma, pensando en lo que os pasó contra Jeffaki, que perdéis en el último momento el partido, con parte de los jugadores, etc. Pero vosotros seguís intentando sacar los tres puntos porque sabéis la importancia que tiene. Recuerdo cifras, 31 puntos vosotros, 30 Segorbe, 26 Jeffaki, y ya por delante de vosotros Natasio Sabadell, que además es uno de los tres rivales, porque quedan solo tres jornadas, uno de los tres rivales contra los que tenéis que jugar. ¿Cómo es ese partido contra Natasio Sabadell? ¿Tú crees que será decisivo o crees que es uno más de esos tres que os quedan?
Bueno, al final sí, no, los tres partidos son totalmente decisivos, porque quieras o no, esta semana pues tanto nosotros como Segorbe tenemos, bueno, incluso Jeffaki también tenemos partidos muy duros, que pues puede darse que ganas y estás más cerca de la salvación, puede darse que pierdes y ya no dependes de ti mismo porque el otro ha ganado. Entonces, lo normal sería que Sabadell, pues sí, es un partido que es vida o muerte, ¿no? Seguramente ellos es posible que ya estén salvados, ¿no? Porque si se dan las condiciones más normales o más típicas, es posible que ellos en ese momento ya estén salvados y nosotros tengamos pues ese plus, ¿no? De que ellos no se juegan nada, de que nosotros pues en ese momento evidentemente nos estaremos jugando la vida. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Es un partido que sí o sí, bueno, a priori es el más fácil de los tres, ¿no? Quieras o no. Entonces, claro, esta semana veremos, bueno, ahora contra Martorell y veremos qué pasa. Pero sí, al final es una final, pero bueno, creo que los tres partidos nosotros consideramos que tenemos las mismas opciones de llevarnos el partido.
Una porra rápida. ¿Cuántos puntos crees que sacáis y cuántos puntos crees que os hacen falta para salvaros?
Vale. Vale. ¿Cuántos crees que sacamos? ¿Cuántos creo que sacamos?
De los nueve, ¿cuántos puntos sacáis?
Yo confío, mira, yo digo algo, si conseguimos ganar en Martorell, ¿vale?
Que recuerdo que es el tercer clasificado, ahora, para que la gente lo sepa, que es tercero.
Sí. Sí, yo estoy convencido de que sacamos los nueve. Y si no conseguimos, bueno, si no conseguimos ganar, o imagínate que perdemos, pues los otros dos partidos seguro que los vamos a ganar también. Confío totalmente.
Vamos.
No sé si dará un seis puntos. Bueno.
¿Crees que con seis puntos os da?
Quiero que haga falta. Yo creo que, a ver, yo creo que con seis puntos nos salvamos. Creo que, a ver, sinceramente, porque creo que Segorbe, por ejemplo, que es nuestro máximo rival, pues es un equipo que contra equipos de inferiores que ellos en tabla, me refiero, de posición de liga, pues prácticamente lo han ganado casi todo, pero no han tenido esa... No han conseguido tantos resultados contra equipos de tabla superior, entonces, bueno, al final... tienen esta, de estos últimos tres, tienen dos que son superiores a ellos, pues bueno, quizás ganen uno, pero no espero que los dos, ¿no? Así que yo creo que con seis estaríamos salvados, pero confío en que podamos sacar los nueve.
Bueno, todos lo confiamos, pues además que todos los equipos de tercera división nos están animando, porque que descendáis vosotros supone más descenso para los equipos de tercera, así que los de tercera también están locos porque ganéis vosotros y Segorbe y caiga Ripollet o Sabadell, que son los que están justo por encima. Mm. Bueno, Samuel, ¿cómo es volver a casa? Pues claro, tú eres de la cantera de Picassent de toda la vida, desde Benjamín por las pistas de Picassent, te hemos visto crecer con las selecciones autonómicas. Pero en juvenil decides salir al Pilar, a División de Honor Juvenil con Pilar, y este año, señor de primer año, vuelves a tu casa, segunda B. ¿Cómo es esta vuelta?
Bueno, yo ya desde, bueno, juveniles, ¿no? Pues yo salí realmente porque la categoría, digamos, de División de Honor Juvenil, pues me parece una liga muy bonita y digamos que no había tenido la oportunidad de disfrutarla esos dos últimos años anteriores. El primero porque no estábamos, que fue cuando conseguimos el ascenso. Y el segundo año porque pues, no tuve un buen año, estuve bastante tiempo lesionado y no conseguí disfrutarla, ¿no? Y al final, ese último año de juvenil, pues tenía esas dos opciones de pues, probar en otro equipo, donde coger mejores sensaciones y hacer un buen año en División de Honor o seguir con el Picassent en tercera división. Y escogí la de marcharme porque al fin y al cabo el hecho de jugar con el senior pues era algo que iba a tener de ahora en adelante, ¿no? Al finalizar mi etapa juvenil, pero el hecho de jugar en División de Honor pues simplemente era ese año, ¿no? Entonces dije, bueno, pues quiero disfrutar este año, pero yo evidentemente cuando salí o cuando tomé la decisión de salir yo ya sabía que al año siguiente iba a querer volver, porque bueno, yo en esos dos años de juvenil ya había subido con el tercera división. Y la verdad es que había disfrutado muchísimo tanto la forma de trabajar como pues, la competitividad, como la confianza que me da el equipo. Y yo tenía claro que el mejor lugar donde puedo estar o podía estar al año siguiente era en Picassent. Y si no pasaba algo demasiado raro, pues iba a querer estar el siguiente año en Picassent. Eso además se suma al hecho de que el Picassent subía de categoría segunda B, entonces bueno, ya las ganas eran increíbles porque bueno, es una categoría que pues yo desde el principio de temporada he considerado que para mí era un reto, ¿no? Un reto que puede salir bien o puede salir mal, pero estaba convencido de que si trabajaba y daba lo máximo de mí, pues iba a ir bien, ¿no? Entonces, evidentemente, el hecho de estar en segunda B es una gran categoría y estar en Picassent, de estar al final en mi casa, pues para mí era un ambiente inmejorable. Entonces, para mí la vuelta ha sido muy buena, se me ha cogido muy bien, evidentemente. Pues, al final conocías a todos, incluso a los fichajes que han llegado, pues gente muy maja y algunos ya los conocía de haber jugado contra ellos o en otras situaciones. Y creo que pues, todo el ambiente en el equipo favorece a que gente de fuera y gente de dentro y los que nos hemos ido y hemos vuelto, pues todos podamos estar de la mejor manera posible en el club. Entonces, yo más, bueno, creo que estoy en el lugar donde mejor podría estar este año.
Porque además, a cualquiera que le dicen que un chaval sin el primer año iba a tener la importancia que has tenido tú, porque lo vimos el pasado fin de semana, minutos importantes, minutos de portero jugador, quizá otro entrenador le tiembla el pulso de poner al chaval más joven de la plantilla, pero a Vicente desde el principio no le ha temblado el pulso, también le está respondiendo con goles. Creo que he visto por ahí, Federación pone que llevas 10 goles esta temporada, que es una cifra muy buena. También con la confianza del entrenador es fácil pensar en un equipo como este, que estás en tu casa, estás en una categoría muy buena, la mejor que puedes estar en la provincia de Valencia, además de Alcira y Levante. Entonces, claro, vamos, yo estando en casa es una decisión muy buena y desde el principio que oí tu fichaje, refichaje por Picassent, era una pieza que decía, claro, es que tiene toda la lógica, no tiene otro sitio donde ir, no puede ir a otro sitio.
Sí, es así.
Oye, ¿y tu hermano ahí en Maristas volverá, seguirá tu camino o eso ya sea más complicado?
Bueno, no sé, la verdad. Él, pues hablando con él alguna vez, me ha dicho que le encantaría, evidentemente, jugar, pues, con él, volver a Picassent en esta categoría. Pero bueno, hay muchos factores todavía que se tienen que dar para que eso se produzca, ¿no? Pues tanto él, no sé qué poder hacer el año que viene o cómo está la situación. También nosotros, si nos quedamos, si no, no, pues creo que hay ahí algunas cosas, algunas incógnitas que hay que resolver.
No te va a meter ningún compromiso, no te pregunto más, no te quiero meter un compromiso con tu hermano, así que no te pregunto más, pero vamos, yo desde aquí una cesión a Picassent de segunda B, creo que sería muy buena para él y para todo el mundo. Pero bueno, yo lo dejo ahí, que no quiero meter un compromiso. Bueno, Samu, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Mucha suerte los 3 partidos que quedan. Hasta el fin de semana descansáis por la Semana Santa y después, pues, 3, como te has dicho, 3 peleas importantes para sacar esos 9 puntos que seguro mantendría. Sacar 7 ya sería muy bueno y como mínimo sacar 6 para esa permanencia que tú crees que en 6 se queda.
Sí. Nada, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí. La verdad es que sigo a Solo Fútbol Sala en las redes sociales y nunca me imaginé poder estar aquí. La verdad es un placer y charlando de Fútbol Sala y nada, muchas gracias por la acogida y nada, pues gracias por a ver cómo acaba la temporada, ¿no?
Bueno, yo tengo el pálpito desde el principio que viene, así que bueno, yo soy muy mal pronosticador, pero esto yo lo veo con mucha positividad, así que si vale por ahí mi ayuda moral, yo lo veo bien, yo creo que os salváis. No sé si es bueno o malo, pero vamos, yo os lo digo. Venga, gracias, bien, Samu, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hoy para hablar de tercera división tenemos a nuestro colaborador habitual, Adrián Lupiáñez. Buenas noches, Adri.
Buenas noches.
Y esta semana, mira que me gusta a mí poco, pero traemos polémica porque vamos a intentar contar lo mejor posible la situación que se vivió el otro día en el Chelva Arcadi. Y para eso tenemos con nosotros un invitado, uno de los jugadores de Arcadi. Tenemos con nosotros a Jandro Quiles. Buenas noches, Jandro.
Buenas.
Bueno, lo cuento yo, ¿vale? Y luego pues ya vosotros contáis lo que sabéis. Y yo cuento más o menos los hechos que están claros y luego ya vosotros puntualizáis. A falta de un segundo, Arcadi marca un segundo 0, pico. Arcadi marca el gol del empate. Los árbitros dan el gol como válido. Y a los 2-3 minutos reflexionan y consideran que el gol está fuera de tiempo, que el árbitro ha pitado antes, que como sabéis la regla es que si el árbitro pita el partido se acaba, y dan el gol como no válido y por lo tanto Chelva gana el partido. Esto es los hechos que han pasado, ¿vale? Y ahora ya empezamos a intentar analizar por qué ha pasado esto. Cuéntanos, Jandro, tú desde dentro, ¿cómo viviste esta situación?
Pues sí, un poco como tú comentas, ¿no? A falta de eso, de que daría un segundo o décimas, la bola entra y nada, o sea, se concluye con gol. Y claro, pues al final quedan décimas, se arma una tangana, pero se arma una tangana más bien porque nosotros nos ponemos a celebrar, como es lógico, porque has empatado a falta de nada. Y Chelva un poco pues desesperación, ¿no? De hostia, nos han empatado en el último minuto, qué putada. Y eso, y poco más. Luego, pues por lo visto hay protestas al árbitro. Y nada, yo lo único que te puedo decir es que de mi parte, a mí, el árbitro más cercano me dice que él no escucha la bocina, o sea que por lo tanto es gol, por eso da gol. El Mesa, según tengo entendido por Cristian, le dice a Cristian que es gol. Del otro árbitro no sabemos nada, porque lógicamente, como está en la otra banda y está más alejado, pues no, o sea, al final no crees que tenga el poder de la decisión él. Y nada, y se da gol. Y luego, pasados 5 minutos, con protestas de por medio, con la medio tangana esta que te digo, pues deciden decir, bueno, 5 minutos, 3, 4, 5 minutos, deciden decidir que no, que se anulaba el gol. Entonces, claro, no. Es un poco surrealista, ¿no? Porque, por lo que comentábamos antes, porque te estás jugando, o sea, no es un partido de 3 puntos y ya está. Al final te estás jugando el descenso y como fue el partido que nos toca remontar, que levantamos un 5-1, que cuando te pones 5-4 te meten el 6-4, que metes el 6-5 y que ha faltado un segundo, lo logras, empatas y te lo quitan así, pues sinceramente, o sea, cuesta mucho controlarse. Yo creo que en ese aspecto nos controlamos todos y fuimos bastante señores por parte de mi equipo, porque es difícil con lo que te estás jugando, pero vamos, o sea, no entra en la cabeza de nadie esa reflexión o esa decisión, y más pasados 5 minutos cuando tu primera decisión ha sido dar gol y no había en teoría duda. Uh-huh. Y bueno, pues eso, poco más, no sé qué os han contado, pero...
En primer lugar, antes de dejarle paso a Adri, quería aclarar que, claro, no hemos invitado a nadie de Chelva a que diese su opinión, porque realmente Chelva, digamos que, entre comillas, no interviene. O sea, es un gol de Arcadi que los árbitros no dan, entonces Chelva, no, entre comillas, no tiene mucho que decir. No le dan el gol por válido, pero no hay una polémica que digas uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces, nada, están invitados cuando quieran Chelva a hablar del tema, pero vamos, hemos considerado que no hacía falta porque era un tema que no les, entre comillas, atañía, porque no participaban en la jugada. O sea, uh-huh. Sí, recibieron el gol, pero no es la típica jugada que puede haber dos formas de ver las cosas. Entonces, no hemos invitado a nadie de Chelva, pero vamos, sin problema, que si Chelva quiere hablar con nosotros la semana que viene, les llamamos y hablamos, porque vamos, que tampoco quiero que se entienda que nos ponemos a favor de nadie. Quiero explicar que esto es simplemente un tema logístico y que nada, hemos hablado con Arcadi, pero si Chelva quiere intervenir y decir algo, la semana que viene hablamos con ellos sin problema. Adri, cuéntanos tú un poquito lo que te llega y si has podido hablar con más protagonistas.
Todo viene a raíz de la historia de Cristian Cortes. Como bien sabéis, a mí me entrenó hace 4 años en la Academia de Valencia, entonces es un conocido personalmente. Y vi que había protestado por el hecho de cómo había terminado el partido contra Chelva. Hablé con él y bueno, me comentó, de hecho esto lo puedo contar sin problemas, que me ha dicho que lo puedo contar. Bueno, él marcó la jugada, que quedaban 6 segundos para el final. Él me comentó también que esto es verdad, que lo que es la iluminación del pabellón es muy mala y por lo tanto el marcador casi ni se ve, básicamente. Entonces él iba contando los segundos, ¿vale? Antes de que sonara la bocina. De hecho, entró, según Cristian, dice que entró antes de que sonara la bocina, y como bien sabéis, algún contexto, este año cambiaron la normativa en el que si entra el balón y no suena la bocina, por lo tanto es gol, ¿sabes? Pero si va en transcurso y suena la bocina y entra, no es gol. Por lo tanto, si entró, que es lo que decís vosotros, que obviamente yo os creo, y definitivamente, pues... No sonó la bocina, por lo tanto es gol. Y luego opino pues una presión por parte de aficionados de Chelva, por lo que me comentó Cristian, que seguramente podrían influir en la decisión del arbitraje del partido final. ver el resultado final del partido. Y me comenta también que varios jugadores de Chelva también admiten, incluso el entrenador Mario, comenta también que admite que ese gol fue legal. Por lo tanto, fue una presión, por lo tanto, seguramente de los árbitros, que te digo, esta es opinión mía, que haya influido en ese resultado final.
Bueno, al final esto, lo más grave del asunto no es que den el gol o no den el gol, porque yo creo que si no dan el gol desde el primer momento, vamos, protestáis como locos igual, pero ya está. El tema está en que lo dan y luego lo quitan. Y dices, y bueno, ¿y qué te lleva a quitarlo si has dado el gol y los tres habéis dado el gol y de repente lo habéis quitado? Entonces, ¿qué os lleva a cambiar esa decisión? Que creo que es lo grave del asunto, no que den o no den el gol. Lo grave es que cambien de opinión a los minutos después de acabar el partido y con presión externa. Entonces, realmente eso es lo que más sucede. La verdad, no voy a poner las cosas, lo que habéis hablado en el vestuario.
Pero al final es la decisión que tomamos de inicio y te callas y pues es lo que hay. Pero si tú das gol y luego se monta la tangana, es verdad que baja gente de arriba, que oye, que yo no, como tú dices, no critico a Chelva ni meto a Chelva en nada de esto, final. Para mí eso es lo de menos, o debería de ser lo de menos. Pero visto lo visto, no, o sea, no lo fue. Porque es verdad que por algún motivo, por algún, pues igual la presión o lo que sea, pasados 3-4 minutos cambias de decisión y claro, es un poco como, no sé, rearbitrar algo que en lo que no te puedes basar en nada, porque no tienes un instrumento que te haya dicho, oye, mira, es que no ha entrado, o oye, es que está fuera de tiempo. No, es que es a los 5 minutos de haber dicho que es gol, digo que no es gol, con todo lo que conlleva, porque como te decía antes, pues si estás jugándote 3 puntos para ser séptimo o octavo, pues da igual. Pero en la situación en la que estábamos ayer, que los dos equipos no estamos jugando todo, que está la liga que un punto vale oro, y se da como se da, pues te mosquea porque no te he dicho antes que no tiene explicación lógica el hecho de rearbitrar una jugada.
Sí. ¿Y qué os ha dicho Cristian después de todo esto, ya que ahora mismo se habrá enfriado un poco después de ese partido tan con un final tan polémico?
Bueno, al final tampoco fue en líneas generales un partido bueno, entonces pues intentas que no te coma tantísimo eso, ¿no? Que no te coma tanto el hecho de esa decisión, sino el que hayas tenido que estar a remolque todo el partido. Pero claro, eso en el momento de caliente y habiendo pasado 20 minutos, intentar llevarlo a no, es que no tendríamos que haber estado remontando durante tanto tiempo, no, perdona, es que nos acaban de tangar un gol. Entonces, pues sí que es verdad que yo hablando con él luego personalmente, pues estás en caliente los dos, pero intentas enfriarlo un poco. Intentas enfriarlo un poco para que no sea todo centrarte en la polémica y tal, no sé qué. Pero es verdad que por mucho que le quieras quitar hierro al asunto, no pensarlo todo el rato de que no has empatado por eso, es que no hay otra lectura, es que realmente te quitan un punto.
Yo solo espero que a final de temporada no haya ningún cambio con un punto más o un punto menos en vuestra situación de ascenso o descenso, porque si no se va a recordar este punto, se va a recordar mucho tiempo. Si por lo que sea hay un descenso por un punto, O sea, perdéis la permanencia por este punto, imaginaos cómo estaríais. Debe ser bastante duro si al final de temporada pasa eso. Vamos, espero que os salvéis, yo quiero que se salve todo el mundo, quiero que haya 50 equipos en tercera división, no quiero que descienda nadie porque si no me pegan palos, pero bueno, yo espero que todos os salvéis, pero vamos, deseo por vuestro bien, por vuestra salud mental y por la de los árbitros que no haya un punto de diferencia para vuestra permanencia, porque sería muy loco. También una cosa que quiero comentar, y con esto yo creo que podemos cerrar ya el tema polémico, que tampoco queremos darle más vueltas. Un asunto que yo creo que dice mucho de de la cabeza de los árbitros, de la mala, de saber que han hecho algo mal, es que no hay tarjetas. Al acabar el partido no hay tarjetas. Yo me imagino, sin ver el partido, sin ver las imágenes, porque por mala suerte Chelva este partido no lo publicó en YouTube, que últimamente no lo estaba subiendo, pero me imagino que os volveríais todos locos. Y que no haya tarjetas también dice mucho de esa mala conciencia de decir algo hecho mal cuando todo el mundo no está protestando. Si encima me he hecho tarjetas, creo que va a ser peor. Y eso también dice mucho de la mala conciencia, digo yo, de saber que se han equivocado, de saber que tomen la decisión que tomen, se pueden haber equivocado. Y como he dicho antes, igual que Selva está invitado a participar aquí, si cuando quieran, sin ningún problema, vamos, al comité de árbitros también le he invitado varias veces, hasta alguna vez aquí el presidente del comité de árbitros, pero vamos, invitados están a hablar del tema si quieren, aunque sé que no van a querer, pero vamos, yo los invito, que no quiero cerrar las puertas a nadie ni dar derecho a réplica, por supuesto. Bueno, Alejandro, ahora ya pensando en las últimas jornadas, quedan 6 partidos, si no me equivoco, y tenéis la permanencia, la tenéis ahí a tiro. ¿Cómo veis estas últimas 6 jornadas?
Hombre, duras, la verdad es que son 6 finales, nos quedan 6 equipos duros, pero bueno, es que te intentaría pronosticar algo, pero juego en un equipo en el que viene de empatarle al líder, viene de ganar en casa cómodo contra Moixent y de perder en la cancha del último. Entonces, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, tenéis partidos difíciles, pero también partidos contra equipos que no se van a estar jugando nada. Entonces, oye,
exacto,
nunca se sabe.
Sí, exactamente.
Claro, te agarras un poco a eso, ¿no? Y bueno, que al final da igual el rival que te venga, porque ha llegado a un punto ya que no miras ni que vaya primero o último, miras que tienes que sacar 3 puntos, y que sea Levante o sea Chelva, lo importante son los 3 puntos y no mirar quién viene. Entonces, pues, lo veo complicado, pero bueno, la permanencia no es fácil, eso es así, y conforme está la liga, mucho menos.
Sí, de hecho, bueno, también tenéis enfrentamientos directos, por ejemplo, Alcalá la última jornada, esa sería sangre caliente, por decirlo así.
Hombre, sí, la verdad es que si llegamos allí jugándonos cosas o jugándonos la permanencia, va a ser un partido desde luego bonito, para el espectador neutral bonito, seguro.
seguro que
bueno,
sí.
A lo mejor, tal como está este año, a lo mejor no sabéis si estáis jugando algo o no, porque vamos, con la locura de este año de ascensos y descensos, a ver, segunda vez acaba antes y vais a saber cuántos equipos descienden, vais a saberlo antes, pero vamos, también depende un poquito de lo que haga luego el campeón en el playoff, si sube o no, así que bueno, no os despistéis, que los 3 bajan seguro, pero el cuarto y el quinto tienen que vigilar a ver qué hacen, que el cuarto y el quinto por la cola pueden caer.
Igualmente están en peligro.
Sí. Yo ya digo que meto hasta el sexto por la cola en peligro, o sea que no se despiste ni Moixent, ya te lo digo. Que Moixent y Alcora estaban muy bien y ahora están sufriendo.
Sí.
¿Vosotros metéis a alguien más en la pelea? ¿Creéis que habrá alguna sorpresa final? Porque claro, a mí me sorprende, entre comillas, me sorprende lo de Alcora y Moixent, que estén ahí mirando ya para abajo. ¿Creéis que llegáis a esos dos equipos, a alcanzarlos?
Yo te diría que conforme vienen últimamente los resultados, que Alboraya está ganando mucho, que Ollería ha ganado bastante, que incluso nosotros llevábamos buena racha, yo te diría que Moixent a día de hoy no está salvado, que Alcora tampoco está salvado, y estamos hablando de dos equipos que acabaron en la primera vuelta, no sé si segundo y tercero o primero y tercero, una cosa así. Además, que son dos buenos equipos, que no estamos hablando de... que son muy buenos equipos. Entonces... Sí, sí. Te diría que no pueden. Yo, vamos, si fuese jugador de Moixent o de Alcora, no estaría tranquilo. No estaría tranquilo, o sea, tampoco estaría preocupadísimo, pero vamos, no me relajaría.
En el terreno personal, Jandro, ¿cómo es esta temporada? Porque después de estar jugando partidos en segunda división con Bisontes, de estar ahí asomándote a la élite, decides dar un paso atrás, llegar a Arcadia en tercera. ¿Cómo estás viendo esta primera experiencia en tercera? ¿No? Si no me equivoco, creo que en tercera no habías llegado a jugar nunca. ¿Cómo estás viendo esta experiencia?
Sí, bueno, un poco pues el año pasado, pues por falta de minutos y tal, pues llega este año y busco eso, pues eso, jugar, volver a competir. Entonces, Pues bueno, sí que había estado jugando en tercera, jugué algunos partidos en Segorbe y tal. Entonces, pues bueno, sabía más o menos dónde iba y la verdad es que es una liga que mola. Es una liga que mola jugar, es una liga dura y creo que, vamos, que se está viendo que no se regala nada, que cualquier fallo te penaliza, que hay nivel, que hay calidad, que bueno, que parece muy fácil desde fuera, pero luego juegas dentro y cuidado, porque hay jugadores muy buenos, hay equipos que a lo mejor no tienen jugadores individuales tan buenos, pero que colectivamente son buenísimos. Entonces es una liga mucho más dura de lo que parece. De hecho, yo te diría que nuestro equipo individualmente me parece un equipo bastante de bastante nivel, pero sin embargo, ahí estamos, metidos en el meollo de abajo. Entonces, pero miro equipos por debajo y también veo equipos buenos que están metidos abajo.
Claramente, esto da por el nivel que hay actualmente en tercera división. Con respecto a diferencia del año pasado, y perdona que te interrumpa, es que el año pasado el nivel no es nada comparable con lo que hay este año. Este año el nivel, te lo digo, como yo estuve el año pasado en Almácera, este año es brutal el nivel.
Sí, creo que han limpiado equipos que no tenían tanto nivel y que han acabado descendiendo. Y los que han subido han dado muy buen nivel. Y equipos que estaban en la parte baja el año pasado han pegado un salto de calidad. Los equipos que estaban media tabla, que parecía que podían tirar hacia arriba, de repente se han visto que no están tanto tirando hacia arriba, sino más pensando en la parte de baja. Equipos que estaban pensados para entrar entre los 5 o 6 primeros están sufriendo por la permanencia. Como tú dices que desde fuera parece fácil, pero desde fuera parece una categoría complicadísima. Y este año por fin se ha visto una tercera división como la que queremos ver, con muchos equipos que pueden estar compitiendo, con muchos equipos que en segunda B no desentonarían y con equipos que yo creo que no merecemos ya una segunda B con más equipos valencianos que puedan demostrar esta calidad en tercera división, demostrarla en segunda B.
Pues sí, la verdad es que sí, porque es lo que comentamos, es que el nivel de este año yo creo que es bastante top y como tú dices, yo creo que hay equipos y jugadores en tercera que en segunda B podrían estar, vamos, sobradamente.
Pues nada, Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros, por contarnos vuestra parte de la polémica de la semana. Y mucha suerte en los partidos que quedan, en los 6 partidos que quedan. Como he dicho antes, yo no creo que descienda nadie. Por mí, cogeríais todos en tercera y subiría más equipos, pero así es la competición. Y nada, mucha suerte lo que queda y que haya que los minutos y los goles os ayuden.
Vale, pues venga. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, Adri, ya he comentado en la sección de resultados un poco los resultados de la semana, ya he comentado un poco la clasificación y las sensaciones. Cuéntame un poquito cuáles son tus sensaciones en estas últimas jornadas. Quedan 6 jornadas de liga. Por arriba está interesante, con Mislata 3 puntos de Valencia. Por abajo está interesantísimo, con muchos equipos implicados. ¿Qué sensaciones tienes en este rush final de la temporada?
Pues Valencia le está dando un poquito lo que me da la presión de ser el líder, ¿no? Y Mislata con ganas de comérselo, pero vivos. De hecho, que tiene un enfrentamiento directo y ahí se verá quién asciende, ¿no? Pero yo veo Mislata un poquito más fuerte que Valencia, en mi opinión, ¿no? Y como viendo que he escuchado y sobre todo los últimos partidos, cómo ha desencadenado, porque vemos aquí 4 victorias directas de Mislata. Y en cambio Valencia pues va ganando, pero luego se tropieza, vuelve a ganar, se tropieza. Entonces, están ahí a 3 puntos, que antes estaban a 7 hasta hace 2-3 jornadas. Entonces, está calentita la cosa.
Se ha dejado ir un poco Valencia, ¿no? Ya pensando más en... pensando que lo tenían ganado, parece que se han despistado un poco. Y recordemos que hay un enfrentamiento directo y que si gana Mislata le ganaría el Gorabeas particular, porque en el partido de ida empataron a 2. Así que si gana Mislata se colocaría primero. Entonces Valencia, ojo, que no lo tiene en absoluto ganado. pero yo creo que ya pensando en que lo tenían, se han dejado de ir un poquito y Mislata no ha bajado el pistón en ningún momento, no está bajando el pistón. Y mira, que a principio de la temporada hablábamos que Mislata era una decepción, que empezó mal la temporada. David Gaspar, cuando vino aquí, nos dijo que no sabían qué le pasaba, que no había manera. Y mira, todos los equipos nos decían que Mislata iba a salir debajo y tanto que ha salido, que se, depende de sí mismo para ganar la liga.
Sí, de hecho, esto viene por el nivel de tercera división que hay. Como hemos comentado en los programas que hemos participado, el nivel está tan brutal que cada vez tropiezas sin darte cuenta y puedes estar abajo y al día siguiente arriba. O sea, y esto es un ejemplo claro, Mislata, de que ahora mismo está luchando por poder tener el playoff de ascenso a segunda división B.
Uy, y todo el año alabando a Moisent y alabando al Alcora y Moisent lleva 3 partidos perdidos seguidos, 4 partidos de 5 perdidos en los últimos 5 partidos. La Alcora lleva los 4 últimos partidos perdidos, 4 de 5 perdidos. Claro, las rachas estas que todos los equipos han ido pasando durante la temporada, que les han hecho bajar, subir, estos equipos que no han tenido, la están teniendo ahora en el peor momento y con mucho miedo, porque claro, llevando toda la temporada allá arriba, ahora lidia con que tienes que ganar los partidos para no verte abocado al descenso.
Sí, de hecho Moisés era un equipo muy conocido básicamente por la estructura defensiva que tenía, un gran bloque en defensa en zona que de hecho le daba resultados en casa. En la primera vuelta de hecho es que no perdió ni un partido, para como dato, imagínate. Y el caso de Alcora siempre es la dinámica de estos últimos años de Alcora, que hace una primera vuelta espectacular, pero de repente en la segunda como que empieza a bajar, a no ser por qué motivo, no sé, por motivo de rendimiento, a saber por qué, pero siempre pasa lo mismo con Alcora, que coge los puntos necesarios para poder al menos estar aguantando, pero ahora mismo puede peligrarle un poquito por el tema de los descensos administrativos de Segunda División B y de playoffs, y en este caso Valencia o Mislata, que en este caso a ver quién consigue el playoff, consiga ascender de verdad a Segunda B.
Bueno, veremos a ver, porque como las circulares no están demasiado claras en algún aspecto de ascenso-descenso, veremos lo que pasa. Lo bueno, entre comillas, es que Segunda B acaba antes que Tercera División, acaba 3 semanas antes. Por lo tanto, el 8 o 9 de mayo ya sabremos cuántos equipos de Segunda B descienden al Grupo Valenciano, si desciende alguno. Que vamos, por clasificación y por posibilidades, parece que uno va a descender seguro, porque si Vicasen no desciende, que ahora mismo está fuera, Segorbe está adentro y más no creo que alcancen ya ni a Sabadell ni a Ripollet. Entonces, claro, un equipo valenciano va a caer. Entonces veremos a ver cuántos equipos descienden finalmente de tercera división. Lo sabremos antes. Pero bueno, también dependeremos de si Valencia asciende o no. Pero es que si no he leído mal yo una circular, que tendría que tener una respuesta por escrito de este tema. Aunque Valencia perdiera, ganara el playoff, el descenso de los equipos sería igual. Lo que habría es más ascensos, pero no menos descensos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya te digo que aunque Valencia o Mislata, que he dicho Valencia porque es la costumbre de ir primero, ascendiera, no habría un hueco más, o sea, no habría una permanencia más, habría un ascenso más. Claro, pero según ponen esa coletilla siempre de siempre que los puestos no estuvieran cubiertos. Entonces, nada, veremos lo que pasa finalmente, porque yo me vuelo que hasta final de junio vamos a tener que tener muy claro, la federación va a tener que explicar muy bien quién desciende y quién no, y esperemos que no haya celebraciones que luego se tuerzan porque realmente no has ascendido o realmente no has descendido. Veremos lo que pasa.
Y es una lástima, ¿no? Más que nada por el tema de segunda vez con los equipos valencianos, que estén básicamente en un grupo donde Barcelona es donde mucho nivel de fútbol sala hay, de hecho es la mejor categoría de segunda B, y es una pena que estos equipos valencianos estén luchando por puestos bajos e intentar sobrevivir a la categoría, pero mucho ánimo para ellos y sobre todo que peleen hasta la última jornada.
Pues nada, Adri, muchas gracias por haber estado aquí otra noche con nosotros y nada, seguiremos viendo estas últimas 6 jornadas a ver qué va pasando, a ver si conseguimos clarificar un poco quién desciende, quién asciende y bueno, pero yo creo que hasta junio no vamos a ver nada, vamos a estar aquí con una I.
Sí, de hecho, lotería no vamos a poder hacer porque ya hicimos una porra y la verdad que lo estamos fracasando estrepitosamente.
Tenemos que recuperarla, ¿eh? A ver, tenemos que recordar a ver qué dijimos, o mejor no, recordamos nada.
Mejor no, porque quedamos muy retratados, la verdad.
Bueno, entonces no recupero nada. Gracias, Adri, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos hablado en la sección de resultados y clasificaciones. Esta semana no ha habido liga, no ha habido primera división, ya que había parón de selecciones, se juega el previo del Mundial. Y como he dicho antes, aunque España no jugase este previo, pues igual que la gente se lleva las manos a la cabeza, lo comentaba antes también. Pero cuando el fútbol se para, las selecciones paran todas, ¿no? Todas las ligas paran. Pero el fútbol se da para las ligas y la gente se vuelve un poco loca, pero es así. Siempre he dicho que para ser un deporte serio tenemos que empezar a aprender de la gente que hace cosas serias. Y si las selecciones por todo el mundo están paradas, pues están jugando, las ligas paran, deben parar, porque si no es un cachondeo. Ha habido Copa de Asia, ha habido todas las partes de Asia han estado jugando para clasificarse para el Mundial, la Europea también para el Mundial, pues oye, pues las ligas tienen que parar. Hay algunas que no paran, la rusa no ha parado, alguna más no ha parado, pero la española ha parado para mí como el criterio. Y bueno, como no ha habido liga, vamos a seguir hablando un poquito de la actualidad en primera división y como siempre tenemos con nosotros a Miguel Carrasco. Buenas noches, Miguel.
Hola, Eusebio, ¿qué tal?
Pues nada, a ver si comentamos la noticia del día de hoy, que hoy recuerdo que es lunes y aunque esto lo estéis escuchando mínimo martes, la noticia del día ha sido que Movistar Inter, ha anunciado que Tino Pérez no seguirá en el equipo de Torrejón antes de Alcalá, sí. No seguirá la próxima temporada en el club de José María García. ¿Sorpresa o te lo esperabas, Miguel?
A ver, viendo un poco cómo... Es que claro, esta pregunta si me la llegas a hacer hace un mes y poco, te diría que sí, que era esperado y que no hacía falta esperarse incluso... A final de temporada, pero viendo un poco la dinámica que atraviesa Inter, esa racha positiva, cómo se ha establecido ya con el grupo de los cinco por esa segunda posición, va sexto con 36 puntos, recordamos, aunque Palma se dispone segundo en la clasificación con solo 40, está en esa terna. Con lo cual es una decisión un poco extraña, te diría, por el momento de temporada, por cómo puede afectar a la plantilla y por cómo otros equipos con otros entrenadores implicados también puede afectarle.
Recordemos también que parece que esta temporada, este próximo verano, va a haber mucho movimiento en banquillos de la Liga Española. Por eso... hemos decidido hablar esta semana del tema banquillos porque más o menos, aunque no es oficial, pero sí que es oficioso que Diego Justozzi no va a seguir en Pozo. Ahora ya es oficial que Tino Pérez no va a seguir en Movistar Inter. Se habla de muchos cambios en otros banquillos. Recordemos también que Diego Ríos no ha renovado aún en Levante. Así que puede haber bastante jaleito con los banquillos. ¿Quién se habla para sustituir a Tino Pérez en el banquillo interista?
Dos opciones, lo estábamos hablando fuera de micrófono, hemos estado hablando también de estos dos posibles candidatos, de cuál podría venir, cuál no, al final lo vamos a desgranar un poco ahora, y los dos candidatos que más han sonado, uno de ellos es Pato, el técnico alicantino que ya lleva una vida en Rivera, ya no sé exactamente los años que lleva en Tudela. Y la otra opción, aún un poco más remota, pienso yo, puede ser, bueno, es Matías Lukuix, el seleccionador argentino con pasado interista como jugador, con pasado en España, en Segovia y no sé si me dejó algún equipo.
No, Segovia e Inter creo fueron su paso Inter por España.
Con lo cual es un técnico... mucho más joven que Pato. Me sorprende que sean dos opciones totalmente diferentes, con lo cual deja un poco que desear lo que hay dentro de Inter, el rumbo que quieren tomar, si quieren competir ya, aunque con las dos opciones lo pueden hacer, o si quieren un técnico más tradicional que siga la estela de Tino.
Bueno, a mí lo que me sorprende, aparte de, como tú has dicho, el momento elegido por Inter para anunciar esta salida de Tino Pérez, que me parece un momento mínimo temerario si quieres optar por los títulos, que como siempre tiene que hacer Inter, que es un histórico del fútbol sala español y siempre tiene que optar a todos los títulos. Aparte de este momento tan temerario, digámoslo así, me sorprende que hayan salido tan rápido esos dos nombres. Primero porque son las opciones más lógicas que se me ocurren. Y segundo, porque salen de gente muy bien informada. La opción Pato sale de Gustavo Muñana, que como sabemos es un periodista muy reputado en Madrid y que tiene muchos contactos por todo el mundo. Pato sale de esa noticia y luego Matías Luguis se escucha en los mentideros de Twitter. Y las dos opciones son muy coherentes. Primero porque José María García, que es el dueño de Movistar Inter, como sabemos, es un enamorado de los equipos que le ganan los partidos y le gana bien, y este año Rivera le ha ganado los dos partidos y le ha pegado un baño táctico en el peor momento de Inter de la temporada, pero le ha ganado los dos partidos. Y claro, es una opción muy válida, muy, muy lógica. Pato es un entrenador con muy buen cartel, es un entrenador que siempre ha tenido gente joven, como parece que es el rumbo que está tomando Inter ahora, gente joven que a los que enseñarle fútbol sala, que muchas veces hace falta. Pues el brasileño que llega de Brasil, de una liga como la brasileña muy de highlights, pero poco de fútbol sala, o gente joven que aparece por Navarra, por allí, por Tudela, y que Pato convierte en jugador de fútbol sala.
Y que, entonces, es una opción. Aún siendo un entrenador ya más mayor, sabe cómo adaptarse al rumbo que va tomando el fútbol sala. Al final, Tudela es un equipo, bueno, en este caso Rivera Navarra es un equipo muy vistoso, muy agradable de ver, para, sobre todo para el aficionado neutral, porque claro, es un equipo que basa sus esfuerzos en el ataque, cuando años anteriores sí que es verdad que era un equipo más aguerrido atrás. También la figura de los porteros, cómo las adapta al juego ofensivo. Recuerdo yo en el partido de cuartos de final de la Copa de España, como incluso le echaba la bronca a Adrián Pereira en el sentido de, vale, Adrián, atiende y elige bien cuándo subir, cuándo dar la sorpresa, no estés presente ya en campo rival, porque al final eso, la defensa rival lo iba a notar. Al final es eso, un entrenador que sí que es cierto que está adaptando muy bien sus piezas a unos equipos que siempre les cuesta arrancar las competiciones, pero este año se está estableciendo muy bien en la zona medio-alta de la clasificación.
Para mí, Pato es un entrenador que consigue mejorar a sus jugadores, o al 80% de sus jugadores, durante la temporada, y que consigue mejorarlos año tras año, y eso es algo muy importante. Yo creo que ese es un punto a favor siempre de Pato, pero ese mismo concepto de mejorar jugadores pero nunca tener grandes jugadores en plantilla es lo que, digamos, le ha alejado siempre de los equipos grandes. Pero los equipos grandes no quieren mejorar jugadores, ya tengo los buenos, ya no me hace falta que los mejores, ya son buenos. Y yo creo que eso es lo que le ha alejado un poco a Pato de los equipos de élite, de los tres grandes, de Pozo, Barça, Inter. Pero claro, con el cambio de ritmo que ha tenido Inter los últimos años, pues quizá Pato encaje en ese cambio. Como también encaja Matías. ¿Por qué encaja Matías? Porque en alguna entrevista José María García ya ha dicho que Matías para él es como un hijo. Sí. Recordemos que Matías ficha, siendo prácticamente uno de los mejores jugadores del mundo, ficha por Movistar Inter, llega de Caja Segovia, de partirla en ese equipo que enamoró a todo el mundo en la Copa de España, con Velasco a la cabeza y con Matías dando pases exterior, metiendo goles increíbles y jugando muy bien. Y claro, llega a Inter, se rompe, tiene una lesión muy grave, pero aún así los años que puede jugar son años que encandilan a la afición interista y encandilan a José María García, que es un dueño de club muy particular porque considera a sus jugadores muy, muy hijos. Entonces, con Matías le une una relación muy buena. Y claro, también me pega mucho ese fichaje para un proyecto de futuro, un entrenador joven, llevando gente joven, con ganas de crecer. Pero claro, Matías es el actual seleccionador argentino, un puesto muy importante para cualquier argentino, y que veo difícil que Matías, sin haber cerrado, acaba de acabar el Mundial, yo creo que está empezando un ciclo nuevo, si hubiese querido salir de Argentina, hubiese salido ya y se hubiese puesto en mercado. No lo ha hecho, entonces veremos a ver qué pasa, porque si le llama Inter, me imagino que es una llamada que Matías atenderá. Pero tampoco tendrá prisa porque sabe que la llamada de Inter va a ir periódicamente, cada 2-3 años va a llegarle. Entonces,
también es cierto, Eusebio, perdona que te corte, que sería su primera experiencia en un club fuera de Argentina. No sé, un poco, se lo pensaría igual un poco más. No sé tampoco si está capacitado, si incluso podría... Cómo se ve en el baloncesto, equiparar los cargos, llevar los dos cargos a la vez, es algo muy complicado. Al final es una selección muy potente, es una selección que siempre está ahí, y es Inter, que es también un club que siempre debe ganar los títulos, con lo cual está un poco entre la espada y la pared, pero bueno.
¿Qué hace Pozo? Porque... con la cantada salida de Justozzi del banquillo Charcutero, se habla que Vinicius, que es su actual segundo entrenador, se quedaría al cargo, se habla de entrenadores que llegan desde fuera, se ha hablado también de Pato, en el pasado se habló de Pato, aunque la relación Pato-Pozo siempre ha sido un poco difícil, se habla de Javi Rodríguez, estuvo hablando un tiempo, aunque a nadie nos pega muy bien ese perfil, Javi Rodríguez tan barcelonista, tan en su, yo creo, esperando ese banquillo, me extrañaría mucho que fichara por Pozo. Entonces se habla poquito de ese banquillo, aunque es un banquillo muy goloso para cualquier entrenador, pero tampoco hay tantos entrenadores libres hoy en día para ocupar ese banquillo. Ahora el Tino está libre, a lo mejor Tino es una opción para el banquillo del Pozo, ¿por qué no? O Justozzi para el Inter, quién lo sabe. Esto, cosas más locas hemos visto en el fútbol sala.
También es verdad que Matías, claro, no va a llegar con la vítola de campeón del mundo, ¿no? Como entrenador, al final,
con ese apellido, que tampoco está mal, ¿eh?
Claro, pero con ese apellido, al final Justozzi lo relaciona siempre. Diego Justozzi, el campeón del mundo, pues al final también es un poco más de presión sobre sus hombros, y su campeón al final. A ver, esto es como decían en las frases, que al subcampeón es al primero que se olvidan de él. A ver, en este caso, ¿no? Porque Argentina también ha pegado un salto cualitativo muy grande, pasó de la nada a ser campeona del mundo, con lo cual ya se ha establecido como una más.
Bueno, yo creo que va a estar muy interesante el tema banquillos hasta final de temporada. Veremos si salen más noticias bomba como la de hoy de Inter, y veremos si podemos hacer este puzzle de entrenadores. También lo que comentaba al principio, que Diego Ríos es una pieza que no sabemos muy bien qué va a pasar con el Levante, si va a renovar, si va a seguir o no, si él quiere renovar, si el Levante quiere renovarle. Claro, también estamos todos pendientes de qué va a pasar con el fútbol, si desciende, si el Levante va a tener opciones de mantener una plantilla como la que, entre comillas, exige Diego. Veremos, va a estar muy interesante este verano. Mucho fichaje va a haber y mucho cambio de banquillo, que eso siempre anima el veraneo, y el mercadeo siempre anima un poco los momentos de piscina.
Y sobre todo durante estos meses, que es cuando, igual un poco más adelante, de cara a mayo, que aquellos equipos que ya no entren en playoff, sobre todo los descendidos también, con lo cual ese baile de entrenadores se puede dar en las próximas semanas.
Bueno, seguiremos atentos. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima.
Ah, un placer, Eusebio. Estamos en contacto.
Hasta luego. decimosexto programa de Solo Fútbol Sala. Me parece una locura haber llegado hasta aquí en esta temporada 21-22, que nadie daba un duro por poder acabar y que nadie daba un duro porque yo llegara hasta final de temporada con ganas de seguir haciendo este podcast. Esta semana se nos ha ido un poco de tiempo, 1:20, pero yo creo que el contenido ha valido la pena. Hemos hablado bastante del tema polémico de la jornada con ese partido en tercera división. Como he dicho antes y repito, todo el mundo que quiera intervenir que tenga que ver con el partido está invitado a hacerlo, tanto el equipo local, Chelva, como el comité de árbitros si quiere intervenir y explicar la jugada, pero vamos, que esto es un micro abierto para quien quiera hablar, no hay ningún problema, simplemente el tiempo y la logística me hace tomar decisiones, pero vamos, invitado queda a quien quiera hablar del tema y de cualquier otro tema, solo tenéis que hablar conmigo por todas las redes sociales y tiramos adelante con lo que haga falta. Muchas gracias y la semana que viene o la otra, dependiendo de las ganas que haya de fútbol sala que haya, nos escuchamos en Solo Fútbol Sala.
Todos tus amigos, la familia y los vecinos creen que...